Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite los días lunes y viernes por el dial 1430 AM Uniminuto Radio, que se transmite por www.uniminutoradio.com.co y que se transmite también actualmente por el canal de YouTube de sede principal y por las redes sociales. Como siempre, acompañándolos en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, con invitados muy especiales, con mensajes de optimismo y siempre recomendándolos seguir creciendo y seguir avanzando en sus proyectos de vida con la bendición de Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial. Como dirían mis colegas periodistas por allá famosos, este sí es el invitado. Logramos tener un invitado que quería tener siempre, hace mucho tiempo, y quiero darle un saludo muy especial inicialmente hoy al padre Diego Jaramillo, que nos está acompañando. Padre Diego, bienvenido a Generación Empresa.
Un saludo muy cordial a ti, César Augusto, y a Jairo, por supuesto, a quien también estoy viendo en pantalla, y a todos los que de una u otra manera se unan a través de la radio, de la televisión, a este programa.
Muchas gracias, padre Diego. Y un saludo para mi querido profe Jairo Izquierdo, integrante de esta mesa de trabajo, y también que nos acompaña con un personaje, el popular Cuchito. Hola, profe Jairito, ¿cómo está?
Hola, Cesarín, feliz cumpleaños, mi hermano, hoy en su día. Mi Taita, qué rico tenerte aquí a través de este medio. Muy, muy, muy orgulloso de poder compartir hoy contigo.
Qué bueno, gracias, profe Jairito. Padre Diego, con ustedes se pueden hablar de tantas cosas, pero quisiera que comenzáramos por algo que es muy importante. Estamos próximos a celebrar el 60 Banquete del Millón. Quisiera que usted nos compartiera un poquito de pronto de la historia del Banquete del Millón, el objetivo principal que tiene este Banquete del Millón número 60, las circunstancias particulares que vive Colombia.
Bueno, el primer Banquete del Millón lo ideó el padre Rafael García Herreros. Él comenzó a hablar de ese banquete desde el 15 de agosto de 1961 y lo realizó el 25 de noviembre de ese año. Por eso, como cada año se ha ido haciendo en Bogotá, este año celebramos en Bogotá el número 60. Pero también ha habido banquetes en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en muchas poblaciones, sobre todo en el año 85, se hicieron por motivo del volcán que había golpeado la zona de Armero. En ese año se hicieron 36 banquetes del millón para recaudar fondos para reconstruir Mérida y Armero y Chinchiná, etc. De manera que en ese momento estábamos celebrando el banquete 25. Se han hecho también banquetes de millón en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, en Miami, en Tampa, en West Palm Beach, en Los Ángeles, en South Bend, en Houston. De manera que esa ha sido como una actividad del minuto de los últimos 60 años muy importante para recaudar fondos. Me preguntaba, César, sobre la historia del banquete. Pues ya te dije entonces del nacimiento del banquete en el año 61. En ese momento, cuando el peso no estaba tan devaluado como ahora, entonces la boleta valía 5.000 pesos, que era como si hoy valiera como 10 millones. Entonces, y el padre García Herreros quiso invitar a 200 personas. Entonces, como 200 personas aportando cada una 5.000, da 1 millón. Entonces, por eso se llamó el Banquete del Millón, porque el presupuesto era tener 1 millón de pesos para construcción de viviendas.
Qué chévere, padre, eso que nos comenta. Evidentemente, la historia del banquete parece estar ligada siempre a la realidad colombiana, y en este año con cuarentena, con pandemia, con coronavirus, pues muchas empresas han sufrido las consecuencias de económicas de esa situación, y sé que el banquete este año está dirigido a ayudar a las microempresas colombianas.
Sí, precisamente hablando con la señora vicepresidenta de la República, nos informó que más de 100.000 empresas en ese momento, yo creo que habrá mucho más, pero hace como un mes o mes y medio cuando se comenzó a hablar del tema, en ese momento había más de 100.000 empresas pequeñas que habían quebrado o que habían tenido que cerrar por falta de clientes, etc. Entonces en el diálogo, el Minuto de Dios ofreció ayudar siquiera a 40.000 de esas empresas. De manera que nuestro empeño es ayudar a que se rehagan, por eso le pusimos el nombre Reconstruyendo a Colombia. Entonces queremos que al menos 40.000, pues, con la ayuda nuestra, ojalá que las otras encuentren también auxiliadores y padrinos que les ayuden a salir adelante, pero nosotros asumiremos, Dios mediante, unas 40.000, y son empresas que tenían pocos trabajadores, podían tener tal vez hasta 8 o 9 empleados, pero hay algunas que solo tenían 1 o 2, de manera que vendedores ambulantes, por ejemplo. Entonces, ese es nuestro empeño. El primero, hacer el banquete del millón el día 26 de noviembre. Se transmitirá por televisión el 26 de noviembre a las 7 de la noche. En segundo lugar, este año por primera vez se va a hacer en la Casa de Nariño. El señor presidente de la República invita para que hagamos el banquete del millón en la Casa de Nariño, como para subrayar la solidaridad con todos los colombianos a través de la presidencia. Entonces, pero pensamos que en simultáneo, mientras por la televisión nacional se transmite el banquete del millón a las 7 de la noche, puede haber 60 banquetes más en distintas ciudades o poblaciones del país, de manera que los alcaldes, los gobernadores o algunas personas puedan estar presidiendo esa cena fraternal. Y si logramos que a la vez estén 60 empresas, 60 ciudades mejor, quiero invitar a todas las familias colombianas, por ejemplo, a la familia de César Augusto, por ejemplo, a la familia de Jaime Izquierdo. Entonces quiero invitarlas a que hagan allá en su casa a la misma hora un banquete, y que en todas las familias haya un banquete, y que el que nos pueda dar alguna colaboración nos dé al menos 10.000 pesos. Eso no va a quebrar absolutamente a nadie, pero claro que si nos quieren dar 20 o 30 o 50 o el millón o más, también es bienvenido. Y entonces quisiéramos, para poder asumir la colaboración a tantas empresas, pues tener un capital muy fuerte. Ese banquete va a estar apoyado de parte del Minuto de Dios, primero por la participación y la promoción del banquete. En segundo lugar, porque se va a tener la ayuda de unos 700 u 800 mentores. Esos mentores, nos estamos pidiendo a profesionales expertos en administración de empresas o en otros campos de la actividad humana, les estamos pidiendo que nos den siquiera 2 horas a la semana, voluntariamente, 2 horas. Tendrán el apoyo cada uno de ellos de unos 5 o 6 estudiantes universitarios de los 2 últimos años. Entonces los estudiantes universitarios van a visitar las empresas que están cerradas, se van a informar de los propietarios, de qué son, de por qué cerraron, de qué necesitan, y traen todos los datos. Eso a los universitarios los vamos a llamar los facilitadores. Entonces esos facilitadores van a hablar con cada empresa y le traen a su respectivo mentor las informaciones requeridas. El mentor reúne todos los datos, él con su sabiduría ayudará a ir buscando soluciones, pero sobre todo van a introducir todos los datos en un computador, esas máquinas que llaman ahora Learning Machine, entonces una máquina de aprendizaje. Entonces meten ahí los datos, la máquina los procesa y le da al mentor, le da los consejos que cree que se deben dar, el mentor los revisa y a través de los facilitadores u universitarios los manda a la gente y se les va haciendo el seguimiento, de manera que serán consejos, pero tal vez también en un tiempo habrá que prestar dinero o habrá que facilitar distintas colaboraciones. Entonces eso todo a través del dinero recaudado en el banquete del millón, no solo en Bogotá, sino en todo el país. De manera que yo sé ya con seguridad que tengo dos invitados más. El uno se llama el doctor Jaime Izquierdo y el otro se llama el doctor Ortiz. De manera que ya con esos dos ya tenemos al menos 20 mil pesos seguros. Y ahí de adelante no sé cuánto. Bueno, me está diciendo Jairo que un poco más. Yo sabía que Jairo no se bajaba del millón, de manera que de todas maneras así será con la ayuda del Señor.
La idea, padre, es no dejarnos echar tierra, hay que contribuir con harto. Padre, lo que usted comentaba, el proyecto también de capacitación con mentores es muy interesante. El profe Jairito y yo estamos formando parte ya de ese proceso. Fuimos invitados por Uniminuto, hemos sido capacitados por la Corporación Industrial Minuto de Dios y estamos acompañando ese proceso también de mentoría a diferentes empresas. Liderado por el padre Diego y por el padre Camilo Bernal. Muy interesante porque realmente es todo un proyecto conjunto de acompañamiento a tantas empresas que han estado en crisis en estos momentos.
Así es, y es como llegar al número 60. Ustedes todavía en edad no lo llegan, pero de todas maneras nosotros ya llegamos al número 60, ahí banqueteando, y entonces pues recuerdo banquetes importantes. En el primer banquete, en el año 61, estuvo el señor presidente de la República, que en ese momento era el doctor Alberto Lleras Camargo. El doctor Lleras estuvo a punto de no asistir porque dijeron que había el peligro de un atentado, que podían poner una bomba y que entonces él prefería evitar eso. Llamó al padre García Herreros por teléfono para decirle pues que lo excusara. Y cuando le dio el motivo, el padre García Herreros dijo: pues yo sí voy, dijo el padre García Herreros. Y entonces el presidente dijo: entonces yo también. Y entonces fue el presidente, y desde entonces han estado todos los presidentes de la República. El doctor Duque todavía no ha tenido la ocasión porque tuvo dificultades el año pasado, pero todos los presidentes, algunos las cuatro veces que les ha correspondido estar, otros con mucha frecuencia, pero de todas maneras siempre ha estado el presidente, el señor cardenal de Bogotá en la mayoría de las veces, el nuncio apostólico, personal del cuerpo diplomático, industriales, bueno, gente que ha querido, y también gente humilde. Por ejemplo, en el primer banquete vino una religiosa que había sido maestra del padre García Herreros en el kinder, entonces en el diario de La Frontera, que es un periódico de Cúcuta, le consiguieron el pasaje de Cúcuta a Bogotá y de regreso, y también los 5 mil pesos que en esa época se daba. A Monseñor de Brigar, que estaba cumpliendo años, no como los que cumplen hoy, que les dan cosas pues mucho más importantes, pero de todas maneras, a Monseñor de Brigar, uno de los regalos que le dieron fue la boleta para ir al banquete del millón. De manera que ahí es una iniciativa que alguno puede tal vez hoy repetir. Y así entonces, en el banquete quinto, el padre García Herreros quiso invitar a Brigitte Bardot, que era una actriz muy conocida mundialmente, y ella quería venir, pero hubo un incendio en los estudios donde estaba grabando la película, y no pudo estar porque le pidieron que en esos días adaptando otros escenarios, necesitaban la presencia de ella para alguna grabación. Bueno, así podríamos mencionar pues muchas pequeñas anécdotas. Y hubo un capitán de aviación que se había muerto en esos días, y los pilotos compañeros pagaron la boleta para él. Y así hay pues muchas pequeñas anécdotas que llenan la historia de lo que han sido esos 60 años del Banquete del Millón.
Qué bonito, padre. Mi profe Jairito, estás sin audio, Jairito.
Jairo, tienes apagado el micrófono.
Creo, mi Taita, que de pronto dentro de los banquetes más especiales es el del año 92, cuando el padre fallece, estando tú en cabeza del banquete y recibes la noticia en ese momento, estando en la celebración.
Sí, fue el 24 de noviembre de 1992. Yo había dado las palabras de saludo y las había dirigido de manera especial al padre García Herreros, diciéndole que sabía que no podía estar acompañándonos porque estaba en su lecho de dolor, pero que orábamos por él y le deseábamos recuperación. Después de haber hablado yo, habló Noemí Sanín, que estaba en representación del presidente Gaviria. Y cuando ella terminó de hablar, pues comenzamos a tomar la copita de vino y el pan. Y en ese momento llegaron de la portería del hotel a avisarme que fuera al teléfono. Pasé al teléfono y llamaban de aquí del Minuto de Dios a anunciarme que el padre acababa de agonizar. El padre, cuando le dijeron que iba a comenzar el banquete, le ofrecieron llevarlo a la habitación contigua, a la que él ocupaba para dormir. Y él dijo, no, pues sube el volumen, yo me quedo acá. Pero tal vez la conmoción que él tuvo cuando vio que comenzaba el banquete, etcétera, que era la primera vez que él no estaba, le produjo palpitaciones fuertes, y entonces le hicieron masajes para calmarlo, pero él ya entró ya en su etapa final. Dicen que cuando el discurso que yo decía padre García Herreros, él como que oía el llamado, entonces movía la cabeza como hacia donde estaba el televisor, porque de allá venía el sonido. Y antesito de terminar, pues yo terminé las palabras, y por eso yo a los dos días en el entierro le dije a Nuncio, yo creo que yo lo maté, porque le hablé, personalizado el discurso, y él estaba ya muy débil y se acabó de conmover con eso. Nuncio me dijo, cuando la muerte llega, escoge la mejor circunstancia. De manera que así fue como murió el padre Rafael.
Qué bonita historia, padre. Quisiera que le compartiera usted a toda nuestra audiencia, a todos nuestros estudiantes, profesores, administrativos, que nos recuerde esa historia que usted nos ha comentado y que es tan bonita, de cómo conoció usted al padre García Herreros y cómo se da ese ingreso suyo a la comunidad budista.
Cuando yo estudiaba en cuarto año, lo que llamábamos en esa época cuarto año de bachillerato, que ahora lo llaman noveno. Entonces, tuve un profesor en la línea de literatura y de historia de literatura y de preceptiva literaria, que eran unas asignaturas que creo que ahora nadie estudia. Entonces, ese profesor era el padre Arturo Echeverri Olano. El padre Arturo trabajó aquí también en el Minuto de Dios posteriormente. Época, pues era el profesor de esas materias de literatura, y un día se acercó a mi puesto, a mi pupitre, y me dijo, Diego, ¿usted lee los cuentos del padre García Herreros? Yo realmente no los leía en el sentido de que los estuviera buscando, etcétera, pero sí tenía un librito de cuentos que el padre Rafael le habían publicado por allá hacia el año 40. Se llamaba Cuentos de Vivos, Muertos y Aparecidos. Entonces, yo tenía ese librito. Me había costado 2 o 3 años antes 60 centavos. estaba marcado pues el precio del libro. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo por ahí algunos, aludiendo al libro que tenía. Me dijo, no, los tiene que leer, porque si usted los lee, va adquiriendo vocabulario, va adquiriendo la manera de hacer una frase correcta, va adquiriendo también imaginación y cómo con creatividad pues, se pueden crear cosas a partir de anécdotas o de acontecimientos que van sucediendo. Y me dijo, en adelante, cuando salgan cuentos del padre Rafael en libros, en revistas o periódicos, yo los voy a recortar y se los voy a pasar a usted para que los lea y los coleccione. Y así hizo. Eso fue, si no estoy mal, en el año 1948. Yo terminé mis estudios de bachillerato, entré al seminario de Usaquén en Valmaría y ahí había terminado ya primero de filosofía. Estábamos en las vacaciones entre primero y segundo de filosofía. Mi familia vivía en Bogotá, entonces yo estaba pasando las vacaciones aquí en Bogotá y un día se me dio por ir a Usaquén como a ver qué había. La casa estaba vacía, pues, porque estábamos todos en vacaciones. Solo había el portero y tal vez algún padre por ahí. Yo llegué a la portería y le pregunté al portero qué había de nuevo. Me dijo, no, no ha venido nadie. Y le dije, bueno, por ahí en toda hora, el padre García Herreros. Yo dije, ¿dónde está? Me dijo él, en la capilla. Y bueno, yo voy a ver si lo veo. Y me fui a la capilla, yo no lo conocía. Entonces abrí la puerta de la capilla y efectivamente vi a una persona con sotana que estaba en una de las bancas. Entonces volví a salir, me quedé junto a la puerta y dije, pues tiene que salir por aquí. Efectivamente a los pocos minutos salió él. Entonces nos encontramos frente a frente. Y él que sabía discernir muy bien las personas cuando las veía, me miró y me dijo, ¿quién es este joven simpático? Entonces, yo me presenté, le dije que me llamaba Diego Jaramillo, etc. Era un saludo muy breve. Le conté que estaba estudiando ahí en el seminario filosofía. Entonces, bueno, al poco momento dijo, bueno, me tengo que ir. Le dije, ¿para dónde va, padre? Para el aeropuerto, porque viajo a Cali. Hablando de Roma, había pasado 15 días de vacaciones en su casa, de familia en Cúcuta, y lo mandaron a trabajar al Seminario Conciliar de Cali. Él vino primero a Bogotá, fue a saludar a Usaquén, a algún padre que tal vez ahí había, fue cuando se encontró conmigo. Entonces yo le dije, padre, antes de que se vaya, en primer lugar, quiero contarle que yo colecciono sus cuentos. Y yo, ¿por qué? Le dije, porque un alumno suyo, que fue maestro mío, el padre Arturo Echeverri, me recomendó que los leyera y que los coleccionara. Yo tengo una colección de cuentos suyos. Entonces me dijo, ahora en adelante, usted es el que me los va a coleccionar. De manera que cuando yo escriba un cuento nuevo, se lo mando a usted para que usted lo tenga y lo coleccione y después se verá cuándo se publica. Y hasta luego porque me voy. Yo le dije, padre, yo vine en el carro de uno de mis hermanos. Si quiere lo llevamos al aeropuerto para que no pida taxi. Me dijo, bueno. Entonces lo llevé hasta el aeropuerto de Bogotá, que en esa época era lo que llamábamos techo. Y entonces lo llevé a techo y apenas me despedí de él ahí en la puerta del aeropuerto, le dije al que llevaba el carro, llévame otra vez a Valmaría. Porque el padre me había dicho que los cuentos que él tenía, los tenía guardados. Él tenía dos maletas allá en Valmaría y me dijo que las podía abrir y buscar los cuentos. Entonces yo regresé rápidamente a Valmaría, abrí las maletas del padre, encontré unos libros viejos, le iba recortando lo que publicaba y lo pegaba ahí, lo que antiguamente llamábamos un libro de pegotes. Entonces saqué ahí dos libros de pegotes y comencé a guardarlos. Y entonces ya se me hizo como una obligación ir guardando todo lo que escribía él, y le fui coleccionando todos sus artículos, y eso me ha permitido, ya después de que él murió, primero, estando yo de seminarista en Usaquén, publiqué 4 o 5 libritos de él. Después, cuando me vine al minuto de ya trabajando aquí yo en el Centro Carismático, volví a publicar varios libros de él. Pero cuando el padre murió, me decidí publicar las obras completas. Y hasta ahora he publicado 35 volúmenes de obras completas del padre García Herreros. Me faltaría, creo, 2 libros más que pienso publicar. Uno, las entrevistas que le hicieron, porque ahí está la palabra viva del padre, están las respuestas que él daba. Y otro, de artículos que se han escrito sobre el padre Rafael, de manera que ya no es escrito por él, sino escrito sobre él, y creo que eso nos puede ayudar a recuperar con mayor exactitud la historia. Yo mismo escribí un libro que lleva ya 5 ediciones, que se llama Una vida y una obra de la vida del padre Rafael, pero creo que al publicar todo lo que se escribió sobre él y todo lo que él escribió por otra parte, pues hay un material muy, muy interesante que puede servir de base para cualquier historia seria que se escriba luego en la vida. De manera que esa es la historia del conocimiento del padre.
Mi taita.
Aprenda a hablar bien y oye, ponga bien el micrófono.
Tienes eco, Jairito, no se te entiende nada.
Pero no sé por qué tengo eco. Mi taita, ¿cuántos cuentos lograste recoger del padre Rafael?
Mira, primero, el padre tenía, como les dije hace rato, un librito llamado Cuentos de Vivos, Muertos y Aparecidos. Él hizo una selección de esos cuentos y agregó otros y los publicó en Cali, en Carvajal de Cali, con el nombre de Cuentos. Después en Bedú de Medellín publicaron otro librito de cuentos. Aquí en Bogotá, siendo yo todavía seminarista, había un pintor francés que hizo el dibujo que acompañaba a muchos de los cuentos, y publiqué, estando yo en Usaquén, otro libro de cuentos. Y en España publicaron un libro de cuentos, lo hizo publicar el padre Arturo Echeverri. Esos todos son como pequeñas antologías, más que colección completa. Entonces, luego publiqué un libro grande de cuentos, en un solo volumen, pero como quedaron todavía algunas narraciones, bien sea cuentos bien elaborados o esbozos de cuentos, entonces publiqué en 2 volúmenes, dentro de esto que te cuento, en la colección de obras completas, están publicados en 2 volúmenes, ahí sí, todos los cuentos que yo conozco del padre García Herreros. Es posible que en alguna hojita, porque en esa época, de los años 35-45, en casi todos los seminarios, había hojitas vocacionales, pequeñas publicidades, y el padre escribía en muchos de ellos. Yo logré conseguir todo lo que pude, pero es posible que me haya faltado algo. Pero yo creo que ya eso es imposible conseguir. Entonces, están en 2 cuentos, y tú me dices cuántos. Yo creo que no te sé decir el número preciso, pero puedo decir que más o menos unos 220 o 200.
Padre Diego, usted, el gran amigo, el gran compañero de la vida del padre García Herreros, de ese padre genial que daba su vida por los pobres, que nos invitó y nos dejó la frase de que nadie se quede sin servir, que a partir del Minuto de Dios y de la televisión colombiana comienzan a crear toda esta maravillosa obra que es la organización Minuto de Dios. Padre Diego, quisiera que le compartiera un poquito a todos nuestros oyentes y televidentes, ¿qué es hoy en día la organización Minuto de Dios? Porque estoy seguro que no conocen la magnitud de la obra.
Bueno, como toda semilla que se siembra en buena tierra, se cultiva y se riega y se abona, revienta el arbolito, comienza a crecer, y después, como dice Jesús en el Evangelio, que la semillita de mostaza se hace un arbusto y hasta las aves del cielo vienen ahí y ahí hacen sus nidos. Yo creo que también el padre Rafael inició primero con un minuto en la radio. Ese minuto en la radio se comenzó a principios de 1946. El padre lo tuvo en Cartagena. El padre fue a Roma y regresó, llegó a la ciudad de Cali y ahí comenzó el minuto radial también en televisión por Todelar. De Cali el padre fue trasladado brevemente, menos de un mes, a Medellín. Lo transmitió muy poco por Radio Antioquia. Y luego pasó aquí a Bogotá y lo comenzó a transmitir por la Radio Nacional a finales del año 54. Pero en ese momento el país estaba iniciando la televisión. La televisión en Colombia se había iniciado el 13 de junio de 1954, que era el aniversario del golpe de Estado que había dado el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, él celebró el aniversario inaugurando la televisión en Colombia. En ese momento, la televisión funcionaba en una sola entidad con la Radio Nacional. Se llamaba Radio Televisora de Colombia. Entonces, como el padre consiguió en la Radio Nacional el espacio de un minuto de radio, entonces vio que ahí en las otras oficinas cercanas estaban dando televisión y él ya venía interesado en ver cómo conseguía el programa de televisión, pero entonces habló con el gerente de la televisión, que era Hernando Gómez, y entonces le dieron averiguaron con el gobierno, con el ministro de comunicación, con la presidencia, y le concedieron el programa en televisión, que empezó a transmitirse el 10 de enero de 1955. Es el programa de televisión más antiguo que hay en todo el mundo. Es decir, es posible que la televisión en Estados Unidos y en Europa haya comenzado antes que en Colombia, pero ninguno de los primeros programas que hubo en Europa o en Norteamérica subsisten. Se fueron poco a poco reemplazando por otros. De manera que el más antiguo del mundo es el Minuto de Dios, que, como acabo de decirlo tal vez, cumplió 65 años de estar en el aire el pasado 10 de enero de 2020. 65 años, comenzó el 10 de enero del año 55. De manera que, así comenzó el padre en su televisión y llamó mucho la atención, primero por el tema. Él decía que de los 1.440 minutos que hay en un día, no es mucho dedicarle uno a Dios, que así como hay tanta gente que le dedica programas al deporte, a la música, a las radio telenovelas, a los noticieros, pues dedicarle un minuto a Dios no es excesivo. Y entonces se obtuvo, ese programa llamó mucho la atención y sin querer queriendo se convirtió en la base de la obra Minuto de Dios.
Es genial, padre, porque la obra Minuto de Dios, lo que hoy en día la organización Minuto de Dios son los colegios Minuto de Dios, la corporación Minuto de Dios, el centro carismático Minuto de Dios, la universidad de la cual tenemos la gran bendición de formar parte, Fundaces, la Corporación Industrial, la Fundación EUDES. Creo que esas son todas las organizaciones que forman parte hoy en día del gran grupo Minuto de Dios.
Dejémoslo así para que sea más corto.
Pero genial, padre. Y me contaba un pajarito que usted ha tenido que ver en la fundación de muchas de esas organizaciones y del respaldo y de mantenerlas vivas y actuantes.
Estos son chismosos y calumniados.
Padre Diego, ¿cómo va el proceso de beatificación del padre García Herreros?
Bueno, los procesos de canonización en la iglesia tienen una legislación especial, un protocolo. Entonces, en la diócesis donde la persona muere, se inicia ese proceso. Como el padre murió aquí en la casa cural, entonces ese proceso se inició en la diócesis de Engativá, que es la diócesis a la cual pertenecemos. El obispo respectivo es el que inicia el proceso, pero ese obispo pide el parecer a los demás obispos de la conferencia episcopal, quien estaba de obispo aquí en Engativá cuando el proceso se inició era Monseñor Héctor Gutiérrez. Entonces él contó esto en la conferencia episcopal y por una mayoría casi que absoluta, que total, casi que unánime, creo que hubo dos en blanco, uno que se preguntaba si era ya oportuno, pero todos los otros afirmativos. Entonces se inició el proceso. El proceso entonces se inició aquí en Engativá y se inicia con un decreto del señor obispo en el cual establece un pequeño tribunal que es el que tiene que llevar a cabo esas averiguaciones. En primer lugar, hay que recoger todos los escritos que dejó la persona y examinarlos. Esos escritos se recogieron y se le presentaron a dos padres o tres padres jesuitas de las facultades eclesiásticas de la Universidad Javeriana para que ellos dieran el parecer si al leer esos escritos encontraban algo que fuera discordante con la enseñanza de la doctrina católica. Ellos dieron su parecer, que fue positivo. Entonces luego se hace una lista de personas que hayan estado en contacto personal de diálogo con la persona que se desea canonizar. Aquí se hizo una lista grande de personas del Minuto de Dios, de la ciudad de Bogotá, de la familia. Bueno, yo recuerdo haber acompañado al que hacía las preguntas a una entrevista con el presidente Belisario Betancur, etc. Entonces, esos son testimonios que tienen que ser registrados. En la comisión se nombra una persona que es el notario. Y entonces, esa persona tiene que registrar y autenticar con su firma que los papeles que se envían son reales y son auténticos y que no han sido manipulados de ninguna manera. Se estableció una comisión histórica. Entonces esa comisión histórica tiene que investigar en las fuentes que haya acerca del personaje que se quiere canonizar y entonces escribe también su apreciación. Hay una comisión teológica que es la que tiene que dar su dictamen acerca de la doctrina, etc. Y cuando esa comisión, todas esas facetas de esa comisión terminan su trabajo, entonces se cierra el proceso. Se llama la fase diocesana. Esa fase diocesana ya está concluida, ya se cerró. Y todo lo que se haya recogido se entrega en la nunciatura apostólica y ahí de la nunciatura lo mandan a Roma. Cuando la persona comienza, cuando está en el proceso diocesano, se le da el título de siervo de Dios, sierva de Dios. De manera que el padre García Herreros tiene ya ese título, siervo de Dios. Se manda todo a Roma, allá llega todo lo que va de todo el mundo católico y allá estudian de nuevo los papeles. Lo que pasa es que como llegan de muchas partes y con bastante frecuencia, pues tienen que tomar un turno y hasta ahí nosotros no sabemos porque es el secreto de esa comisión romana. Eso se llama la fase romana. Aquí la fase diocesana y allá la fase romana. Si cuando le toque el turno de ser examinados tanto los escritos como los testimonios enviados sobre él, sale positivo el veredicto, entonces le dan el título de venerable. Y ya con ese título venerable se comienza a darle en la iglesia veneración. Es decir, se puede de una manera oficial orar ante sus imágenes o recuerdos. Aquí en Colombia tenemos varios venerables actualmente. regla religiosa de las hermanas Lauritas, que se llama la hermana Isabel Tejada, ella es venerable. Aquí en Bogotá, el que fue arzobispo de la ciudad, que murió en 1950, Monseñor Ismael Perdomo, también es venerable. Hubo un venerable antiguo que fue el padre La Palma, y otro, el padre La Palma es venerable, y creo que se quedó de venerable, porque ya él fue en tiempos de la colonia, ya nadie lo recuerda y nadie se preocupa de él. Entiendo que iban a ser beato, pero creo que todavía no está hecho beato, el padre Rafael Almanza, que fue párroco de la iglesia de San Diego, esa que queda en la calle 26, entre la séptima y la décima. Entonces, él fue párroco ahí. Él era venerable y no sé si ya lo declaró, creo que no lo han declarado beato todavía. Bueno, entonces tenemos beatos, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, el que murió asesinado por el ELN en Arauca. Tenemos también el padre Pedro María Rodríguez, que fue párroco en Armero, y allá murió el 10 de abril de 1948. Y tenemos un padre salesiano, que llama el padre Luis Variara, que siendo seminarista en Italia, se vino a trabajar en Agua de Dios con los leprosos. Y después murió, lo sacaron de Agua de Dios, alcanzó a ir a Cúcuta y murió. Lo volvieron a traer a Agua de Dios, donde está sepultado. Hay dos beatas en Pasto, una guatemalteca, fundadora de las hermanas Vendemitas, había sido desterrada de Guatemala, había ido a Perú, a Ecuador, salió de Ecuador hace un poco más de un siglo y murió en Pasto. Y hay también una religiosa llamada la hermana Caridad, fundadora de una comunidad de franciscanas, ella era suiza, vino a trabajar a Ecuador, pasó a Pasto, fundó en Pasto una comunidad y es venerable, es beata. Entonces, tenemos varios venerables, varios beatos, y colombiana tenemos a Santa Laura Montoya, nacida en Jericó, Antioquia, pero tenemos varios beatos más. Por ejemplo, tenemos 7 beatos que pertenecieron a la orden de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. A ellos los mataron en la Revolución Española, los que tienen el título de beatos, mártires. También hay un seminarista claretiano llamado Jesús Aníbal Gómez, que también es beato y también murió en la Revolución Española. Bueno, pero concentrándonos en el padre García Herreros, pues le pedimos a Dios que el caso de él sea estudiado, no esté en muchos legajos todavía cogiendo turno, y que sea estudiado y ojalá que gane el examen. De manera que en eso estamos.
Qué buen repaso, padre, de lo que es todo el proceso de canonización y beatificación en la Iglesia Católica, y con esa memoria suya privilegiada que siempre nos sorprende. Le cuento un chisme, padre. El padre Pedro María Ramírez, que fue beatificado en la visita del Papa Francisco, es familiar de mi esposa. El padre Pedro María Ramírez era tío de la mamá de mi esposa. Entonces tenemos un santo.
Porque eso se contagia. Entonces
se nota la cara de santo, ¿sí o no, padre? Jairito, activa tu micrófono ya.
Papá, hay algo que me parece fabuloso del padre Rafael, y bueno, también de ti, y es esa capacidad de la literatura. Toda esa obra literaria del padre Rafael es inmensa. Yo creo que todos los días estaba en función de escribir lo que hacía en el barrio con Querigma, lo que hacía en el colegio con las familias, que también semanalmente enviaba los mensajes. Es decir, creo que eso que tú planteabas de encontrar esa esencia de su pensamiento, es infinito el universo de documentos donde él plasmó siempre su pensamiento, su fe. A mí personalmente creo que, por ejemplo, en los cuentos hay uno que me encanta mucho, y es cuando él relata del muchacho que está en el seminario, que sale a orar y cae un aguacero inmenso, todos lo miran viendo allá, pero él sigue en su ejercicio de oración sin preocuparse o sin sentir el aguacero que está cayendo. Creo que esa identidad de la devoción, del encuentro en la oración con Dios, me impactó en su momento cuando lo leí. Es de los que más me gusta. ¿Qué resaltarías tú de los escritos del padre Rafael como el que más te haya impactado?
Bueno, el padre en general tenía un estilo concreto, conciso, no perdía mucho la palabra en adjetivos y redundancias, sino que iba a lo que iba. De manera que creo que esa es una gran cualidad, que era concreto. Eso lo había aprendido indudablemente de su familiaridad con autores griegos y latinos, sobre todo los latinos. El latín es un idioma que dice las cosas con la mayor brevedad posible. De manera que eso es lo primero. Segundo, la creatividad. Tú acabas de decir, haciendo alusión al cuento Locos y Cuerdos, tú acabas de decir que te impresionó ese cuento del padre García Herreros. Yo creo que el padre, de las cosas que iban pasando, él las tomaba y hacía la historia, hacía el cuento con un pequeño detalle que tomaba. De manera que era muy creativo, puesto que esa creatividad la expresó no solo en sus escritos, sino en la obra Minuto de Dios, en todo lo que fue haciendo, pues era creativo, indudable. Luego se nota, ya no solo en lo conciso, se nota la influencia latina, sino que con mucha frecuencia hay citas muy bien traídas de autores griegos o latinos. Entonces, con mucha frecuencia está la pequeña alusión a los clásicos, y como los clásicos se caracterizaron por ser humanistas, es decir, por centrar todo en el hombre, entonces eso hizo que el padre García Herreros fuera un humanista, es decir, un hombre que pensaba en el hombre, en la dignidad del hombre, en la manera como el hombre tenía que salir adelante, tenía que vivir en condiciones relacionadas con su condición de hijo de Dios y de ser humano, y cómo no podía perder el tiempo sino ser tratado con educación para que llegara a un progreso intelectual serio. Eso te diría así de momento del padre Rafael.
Padre Diego, cuando vamos cerrando el programa, siempre comento que el tiempo en radio y en televisión se nos pasa muy rápido, y más cuando tenemos un invitado como usted, un ser extraordinario, un sacerdote, un líder realmente al que queremos muchísimo. Y siempre al final del programa, nuestros invitados y los integrantes de la mesa de trabajo enviamos un mensaje a la comunidad académica. Antes de pedirle, padre, que por favor le envíe un mensaje a la comunidad y obviamente la bendición también a todos, me matan si no envío unos avisos clasificados. El decano Jorge Hernán Cifuentes de la Facultad de Ciencias Empresariales le envía un saludo muy especial, que lo quiere mucho, que sabe que estamos grabando con usted, que está hoy embolatadito y no lo puede acompañar. De mi familia, mi esposa Luz Amparo, Cristian y Mariana, que también que lo quieren mucho, que no aparecen en este momento porque saben que estamos en una actividad de radio, pero que lo quieren mucho.
Los beatos tienen que cuidarse.
Eso. Y que por favor les mande la bendición también a toda la familia Ortiz Neira y Cifuentes Valenzuela, ¿vale? Y padre, por favor envíenos de verdad un mensaje a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, a todos nuestros seguidores en redes sociales, y porfa también envíenos la bendición a todos, por favor.
Bueno, pues a todos, el padre García Herreros, a los estudiantes, pero a las familias del barrio, a los niños que bautizó, a las parejas cuya unión bendijo, etcétera, nos dejó un gran mensaje. Yo creo que en muchas cualidades que tuvo como persona humana, y también limitaciones, por supuesto, pero en muchas de las cualidades, yo creo que él fue un hombre que supo amar. Amar, en primer lugar, a Dios. Fue un siervo de Dios. Fue un apasionado adorador de Jesucristo. Quiso hacer el minuto de Dios. En la inmensa mayoría de los artículos que escribe, de alguna manera tiene que mencionar a Dios, a Jesucristo, al Espíritu. De manera que amor a Dios. En segundo lugar, tal vez por la familia paterna, que trabajó mucho el papá fue general de la República, el abuelo también fue general, la bisabuela, una de las bisabuelas, era prima hermana del general Santander, de manera que, y luego por otra de las familiares se vinculaba con familia militar de Perú, los Orbegoso, que fue presidente del Perú, era uno de ellos. Entonces, el amor a Colombia. El amor a Colombia es otra cosa importante. Yo creo que todavía hoy, cuando hablamos, por ejemplo, lo que dijimos en el banquete del millón, que nos lo llamamos reconstruyendo a Colombia. ¿Por qué? Porque no queremos que haya colombianos, ni en general hombres, que estén en la miseria, que vean frustradas sus esfuerzos por una pandemia, sino que todos, organizados debidamente, tienen que salir adelante. Que todo colombiano, todo hombre en general, tiene que tener una casa digna, tiene que tener una instrucción normal, una educación debida, tiene que ser capaz de participar democráticamente en la política y en la organización del país, etc. De manera que un amor a Colombia y un amor al prójimo, un amor al pobre, un amor a los pobres. El padre García Herrero realmente no es ayudarle al pobre para salir de él, no es ayudar al pobre para quitárselo de encima, es porque se ve el dolor de un hermano y hay que ayudarle a ese hermano a que salga adelante. Yo creo que el amor puede explicar muchas cosas en la vida, puede darles a los muchachos de la universidad en el futuro próximo una bella familia, que ojalá todos sean bendecidos con una bella esposa o esposo, con unos hijos espléndidos, etcétera, donde y en que cada hogar reine el amor. Esto que el Papa Francisco nos acaba de decir en la encíclica que escribió el pasado 3 de octubre, que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, hermanos todos. De manera que hermanos de la gente, cualquiera sea la raza, la condición social, la instrucción, el idioma que se hable, la edad que se tenga, por supuesto, hermanos de los hombres, hermanos de todos y también hermanos de toda la creación, porque citan con frecuencia a San Francisco de Asís, que hablaba del hermano Sol, de hermana Luna. Nosotros tenemos que preocuparnos por toda la naturaleza colombiana. Ojalá que, por ejemplo, sepan allá en la universidad que tienen ellos, porque es la universidad la propietaria, el jardín botánico en Tena y La Mesa. De manera que allá es un espacio donde se puede apreciar la belleza del café, de la caña de azúcar, del cacao, de las orquídeas, de las bromelias, de las plantas medicinales, de la montaña, por supuesto. En fin, de manera que es la belleza de la naturaleza conjugada con la belleza del trabajador y con la belleza de todos que somos hermanos. De manera que mi gran mensaje puede ser ese. Por supuesto que todos tengan éxito en el proyecto de vida que se han tratado, que todos caminen hacia adelante y que vayan coronando ideales.
Muchas gracias, Padre. Por favor, regálenos la bendición, Padre, si no, no me lo perdonan nuestros oyentes y televidentes.
No, los televidentes y teleaudientes tienen que comenzar a perdonar. El amor, cuando se encuentra con una ofensa, el amor se llama perdón. De manera que si ellos tienen mucho amor, todo lo pueden perdonar. Pero yo te doy la bendición a ti y a todos, no para que me perdonen o te perdonen a ti, sino para que Dios los bendiga y los llene de su gracia y de su amor. De manera que les mando a todos la bendición. Voy a atravesar la cruz, que es el gran signo del amor que nos dejó Jesucristo, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Entonces, Jairito, ¿qué mensaje le quiere enviar usted a nuestra comunidad?
Yo quiero despedirme del programa compartiendo dos momentos. Uno, llegué al minuto de Dios un 2 de octubre del año 84. Los días anteriores había ido a hablar con papá y le había mostrado mi interés de estar en las casas comunitarias, en las casas de formación para ser sacerdote. Él me dijo, bueno, con muchas cosas, mi hijo, seremos una familia, yo voy a ser su papá. Desde ahí, ese decirle papá o decirle taita, es de hecho desde ese momento, muy agradecido porque él fue mi director espiritual y el cariño siempre ha sido ese. Y otro, algo que me hizo sentir muy orgulloso, que hoy me siento muy orgulloso, hace 2 años cuando el papá cumplía 70 años de sacerdotal, el padre Camilo, Margarita, el padre Gonzalo, organizaron una actividad, un evento para conmemorar sus 60 años y me pidieron el favor que lo invitara. Para mí ha sido, creo que, de las cosas muy, muy bonitas poder hacer ese ejercicio. Claro, él sabe que yo lo hago, siempre lo he hecho, y gracias a Dios me ha dado la facilidad de imitarlo más o menos bien. Pero ese día me sentí muy orgulloso de poder estar en esa presentación.
Qué chévere, Jairito, esos recuerdos. Si
la presentación sea buena, dudo que lo de todas maneras.
Muy difícil. Hay personajes que son muy difíciles de imitar, padre. Ya que menciona Jairito, también quiero enviarle en este momento ya de despedida del programa un saludo y una palabra de gratitud muy especial a Margarita, que me ayudó a coordinar esta entrevista, que desde que la contacté se mostró muy, muy, muy abierta a la posibilidad, y al padre Diego, que desde el primer momento me dijo, claro que sí, vamos a hacer, y a pesar de su agenda tan copada y eso, nos sacó este espacio. Una gratitud muy especial, un abrazo a la distancia al padre Diego, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros queridos estudiantes, saben que los queremos mucho y que los estaremos acompañando en una próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos, Dios los bendiga siempre. Chao, chao, cuídense mucho.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.